hermanos y hermanos, si pueden acompañarme para tener una palabra de oración antes de comenzar la presentación. Si se pueden arrodillar los que estén ahí, aquí, los que estén escuchando. Padre bendito, Señor Dios, te damos infinitas gracias porque finalmente en este tiempo nos das la oportunidad de juntarnos para tener una palabra de oración, para, Señor, poner nuestras cargas sobre el Señor Jesús. Señor, dejar que Él sea el que nos guíe, dejar que Él nos dé su yugo para que podamos seguirlo y de esa manera podamos muy pronto, Señor, reflejar el carácter y la imagen del Señor Jesús. Te pedimos que en esta mañana nos perdone nuestros pecados, que tú nos guíes, Señor, en todo lo que hagamos y que tú seas el que nos guíes a toda verdad. Sabemos de que en este tiempo hay muchas cosas que están pasando en el mundo entero y que los tiempos nos enseñan que estamos en las mismas fronteras de la eternidad. Y lo que deseamos y lo que te pedimos es de que, Señor, tú nos ayudes a dejar de dormir como lo hemos estado haciendo y que nos despertemos y veamos el trabajo que tú nos estás dando antes de que sea demasiado tarde y otros vengan y roben nuestras coronas. Te pedimos, Señor, que perdone nuestra indolencia, nuestra falta de amor, nuestra falta de perseverancia. Y, Señor, que tú nos guíes y nos levantes. Y que así como los huesos secos de Ezequiel, Señor, puedas tú darnos de tu espíritu para poder vivir. Y seamos ese ejército poderoso, grandemente poderoso, Señor, para honra y gloria tuya, para llevar a cabo la obra final para nuestros días. Te pedimos pues, Señor, que en este momento tú mandes a tu Espíritu Santo, que pueda ser de bendición lo que hagamos en este momento y que haya almas que estén, Señor, en el camino, buscando, pensando cuál es el camino verdadero, que a través de esto, Señor, tú les enseñes y les muestres, Señor, que el camino es Jesucristo y que el camino se encuentra en ir a las sendas antiguas, Señor, porque ahí es donde encontraremos paz para nuestras almas. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos estas cosas en el bendito y sagrado nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, quiero enfatizar una cosa importante. Sé que hoy en día hay muchos ministerios, muchos hombres de ciencia, muchos hombres que tienen grados de teología y de todo tipo de cosas en las universidades. Sin embargo, Dios nos ha dicho a través de su profeta, y lo podemos ver y constatar a través de la Biblia, cómo Dios ha levantado hombres para predicar su palabra en toda la pureza. Y Dios lo que requiere es un corazón puro, hombres de fe, hombres de oración, para que lleven adelante la obra. No es necesariamente basado en la ideología y en las tradiciones de los hombres, sino es basado sobre la fe que uno tenga en la palabra de Dios. Y hoy al final del tiempo sabemos que nos habla de que iba a haber infinidad de doctrinas y el propósito de Satanás es dejar que la gente siga esas doctrinas para que lleguen a perderse. Y hoy en día la palabra de Dios nos enseña una cosa. Si vamos al libro de Jeremías, los que tengan su Biblia con ustedes, en Jeremías 6:16 hay un texto muy importante para nosotros y que es, yo sé que muchas de las veces lo han citado muchos predicadores, pero en realidad muchos lo sacan fuera de contexto o quizás no lo aplican al tiempo en el que estamos viviendo, y les voy a explicar por qué a través de lo que vamos a estudiar hoy. Y dice la Escritura: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tristemente dice, mas dijeron, no andaremos. Aquí en el libro de Jeremías nos habla de aquellos que quieren ser fieles a Dios, tienen que pararse y preguntar por el buen camino, y tienen que caminar por las sendas antiguas nuevamente. No nos habla de un nuevo camino, no nos habla de otra nueva doctrina, sino nos habla y nos dirige hacia las sendas antiguas. Igual de la misma manera como Dios llamó a su pueblo a través de las edades, siempre, cada vez que había una reforma, Dios los llamaba a que recordaran el tiempo cuando los sacó de Egipto, a sus fundaciones. Nuevamente Dios nos dice la misma cosa, nos llama a cuando nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra gloriosa, a sus verdades que tenemos hoy en día, lo que conocemos como la verdad presente. Y no tan solo eso, en el libro de Judas vemos que una y otra vez nos enseña la misma cosa. En el libro de Judas es un solo capítulo, en el versículo 3, si van ahí, Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si vemos, en el Antiguo Testamento nos enseña ir a las sendas antiguas. En el Nuevo Testamento, al final, ya para entrar al libro de Apocalipsis, nos enseña nuevamente a que contendamos por la fe que fuera dada a los santos. Y eso es lo que hoy queremos llegar a entender a través de lo que vamos a hablar en la presentación. Y les pido, como dice la sierva del Señor, que dejemos nuestras ideas preconcebidas a la puerta de la investigación. Y como dice Dios, Dios no nos llama a que nada más creamos cualquier cosa, sino Él nos dice directamente en Isaías capítulo 1 que vengamos y que lleguemos a conocerlo a Él, que lleguemos a razonar con Él. No nos dice nada más crean esto, sino quiere que razonemos con Él. Y nos ha dado la inteligencia, nos ha dado el poder de razonamiento para poder entender estas cosas. Pero es solamente a través del Espíritu que lo podemos hacer. Y la presentación de hoy en día se llama los cimientos. ¿Qué quiero decir con los cimientos? Obviamente me refiero a Jeremías 6:16, donde nos habla de las sendas antiguas. Y vemos y empezamos con esto. ¿Qué es esa fundación o qué son esas sendas antiguas? Vemos lo que nos dice en Review and Herald, abril 14, 1903. Nos habla de la fundación de nuestra fe. Dice: la amonestación se nos ha dado. No tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Dice: he estado en este mensaje y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Dice: nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día con oración sincera pidiendo por más luz. Dice: ¿creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Y fíjense lo que dice: tiene que ser como la roca de la eternidad. Dice: esta luz me ha hallado desde que fue dada. Si ven, algo quiero enfatizar, véanse las fechas que siempre ella repite en las citas que vamos a estar viendo. Nos habla de 1840, 41, 42, 43 y 44, que es lo que vamos a estar viendo. Y es un mensaje especial, no es cualquier mensaje, sino es uno específico. Hoy en día hay tantas gentes que dicen verdad presente, y ni siquiera saben lo que el profeta del Señor le llama lo que es la verdad presente. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Vean, en Isaías 58, versículo 12, nos habla de los reparadores de portillos. Para hoy en día, a los que estén predicando el mensaje y yendo a las sendas antiguas, estos son los reparadores de portillos. Estos son los hombres que Dios llama para poder reparar las sendas antiguas que el hombre de pecado ha prácticamente quitado como los pilares de la fe que tenemos. Y dice: el cuarto mandamiento ha sido pisoteado, por lo tanto somos llamados a reparar esa brecha. El hombre de pecado que se exalta sobre Dios y que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, ha traído el cambio del sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. Dice, al hacer esto, Él ha hecho una brecha en la ley de Dios. Dice, y antes del gran día de Dios se manda un mensaje para advertir a la gente a que regresen al altar a la ley de Dios, la cual el anticristo ha quebrantado. Dice, se me ha mostrado que las preciosas promesas de Isaías 58, versículo de 12 al 14, se aplican a aquellos que trabajan para la restauración del verdadero sábado. Este mensaje, no tan solo estamos trabajando, o Dios no quiere que tan solo trabajemos para la restauración del sábado, sino para todo lo que nosotros tenemos como la fe que una vez fuera dada a los santos. Todos los pilares y la fundación que se nos dio es a lo que tenemos que regresar nuevamente. Como en el antiguo Israel, así el nuevo Israel tiene que hacer exactamente la misma cosa. Y vean esto, dice, vean lo que se tiene que enforzar, no cualquier cosa. Dice, todos los mensajes dados desde 1840 a 1844 se tienen que enforzar ahora, porque hay muchas personas que han perdido su identidad, como hoy en día, mucha gente ni sabe ni lo que cree dentro del pueblo remanente de Dios, ni siquiera saben qué están haciendo. Dice, Cristo dijo, los mensajes tienen que darse en todas las iglesias. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice, bienaventurados son los ojos que vieron las cosas que fueron vistas en 1843 y 1844. Vean la importancia y el paralelo que hace ella. Ella habla cuando Cristo estaba en la tierra, lo compara con lo que pasó en 1843 y 1844. Dice, y no tiene que haber ninguna demora en repetir ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Del 1843 al 44. Dice, una gran obra se hará en un corto tiempo. Dice, un mensaje pronto se dará bajo la dirección de Dios, que se convertirá en un fuerte pregón. Daniel estará firme en su puesto para dar su testimonio. Esto lo podemos ver en Manuscritos Liberados, volumen 21, página 437. Vemos la siguiente página. Dice, dar nuestro tiempo y nuestra fuerza. Claro, tenemos que darla, pero ¿a qué específicamente? Vean lo que dice la profeta del Señor, perdón. Dice, Dios nos llama a dar nuestro tiempo y nuestra fuerza para predicar a la gente los mensajes que despertaron a los hombres y mujeres en 1843 y 1844. ¿Okay? Y lo vemos en Manuscritos Liberados, número 760, página 30. Vean el mensaje nuevamente, vean el énfasis, 1843 y 1844. Dice, estudiar y proclamar las verdades que fueron proclamadas en 1841, 1842, 43 y 44, que dice, tienen ahora que ser estudiadas y proclamadas. Dice, los mensajes del primero, segundo y el tercer ángel van a ser proclamados en el futuro con voz fuerte. Se van a dar con una sólida determinación y en el poder del Espíritu. Y eso está en Manuscritos Liberados, volumen 15, página 317. Y fíjense el movimiento de 1844 nuevamente. Dice, el poder que despertó tan poderosamente a la gente del movimiento de 1844 se volverá a revelar, o se volverá a repetir, es lo que nos está diciendo. Dice, el mensaje del tercer ángel se dará, no en susurros, pero con voz fuerte. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 222. Fíjense, nos habla de que se volverá a repetir. No nos dice que vendrá una nueva luz o que vendrán nuevas enseñanzas, sino nos dice que se tienen que volver a repetir. Y a eso tenemos que dar nuestro tiempo y nuestro enfoque. Dice, las palabras de los pioneros. Dice, Dios me ha dado luz con referente a nuestros periódicos. ¿Qué es? Pregunta. Él ha dicho que los muertos tienen que hablar. ¿Cómo? Si sus obras lo seguirán, tenemos que repetir las palabras de los pioneros en nuestra obra. Tenemos que repetir. Dice, dejen que las verdades que son la fundación de nuestra fe se mantengan delante de la gente. Tenemos ahora que entender lo que son los pilares de nuestra fe. Vean lo que, cómo hace la conexión aquí. Lo que los pioneros enseñaron, o lo que los pioneros establecieron, los llama aquí la fundación de nuestra fe. Y eso tiene que mantenerse delante del pueblo. Dice, porque muchos hoy en día ni siquiera lo saben, pero estos son los pilares de nuestra fe, lo que se enseñó anteriormente. Nada, ninguna teología nueva nos enseña aquí. Dice, no olviden el pasado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, nos dice que Dios restaura lo pasado, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y si es cierto, como Dios siempre ha trabajado en el pasado, Dios repite la misma historia, porque Dios nunca cambia. Eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios trabaja en las mismas líneas de la profecía. Y vean lo que dice. Hay una obra de sagrada importancia para que los ministros y el pueblo hagan. Tienen que estudiar la historia de la causa y el pueblo de Dios. No tienen que olvidar el pasado, trato de Dios con su pueblo. Tienen que revivir y recordar las verdades que han llegado a ser de muy poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y la brillantez que acompañó cuando primeramente fueron descubiertas y entendidas. En todo el frescor y poder original, estas verdades tienen que darse al mundo. Y eso está en Mensajes Selectos, libro 1, página 157. Fíjense aquí lo que dice otra vez. No tienen que olvidar el pasado trato de Dios con su pueblo. Como lo había comentado, la razón que ella nos dice esto es porque Dios repite la historia. Y Dios nos los enseña, nos la repite para que nosotros podamos y entendamos lo que pasó y ahora en el tiempo lo podamos volver a repetir nuevamente. Obviamente las cosas que han sido buenas claramente. Dice, la historia se repetirá, nuevamente lo que estaba hablando. Una y otra vez se me ha mostrado que las experiencias pasadas del pueblo de Dios no tienen que tomarse como hechos sin importancia. Dice, no tenemos que tratar el registro de estas experiencias como trataríamos un almanaque del año pasado. Dice, este registro tiene que estar en nuestra mente porque la historia se repetirá. Vean lo que estamos hablando. La historia se repetirá y lo estamos viendo nuevamente. No es de que es algo que está fuera de nuestros ojos, sino que Dios lo ha puesto claramente para que veamos las apostasías del pasado. Se están repitiendo nuevamente. Y por eso hoy en día, si tú que me ves en la cámara y yo hoy en día estamos aquí, no es coincidencia, sino es un llamado de Dios donde nos dice quién está del lado de Dios, quién está del lado del Señor, igual como Moisés cuando llamó en el monte Sinaí a aquellos que habían sido fieles a Dios para que pudieran ser aquellos que iban a pelear por Dios. Así hoy en día, si tú estás ahí, Dios te está llamando también a que escuches el llamado y veas lo que te está llamando a hacer. Te dice, la historia se repetirá. Dice, tiene que repetirse. Dice, el mensaje del primero, el segundo ángel se dieron en 1843 y 1844. Dice, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero estos tres mensajes todavía tienen que ser proclamados. Dice, es tan esencial ahora, así como antes, que estos mensajes sean repetidos a aquellos que están buscando la verdad. Si ven, hoy en día estamos enseñando nuevas cosas que ni siquiera sabemos. Nada más es el amor de Cristo lo que hoy se predica. Y si ven, eso es bueno. Pero eso lo están haciendo todas las iglesias del mundo protestante. Y no hay diferencia en el mensaje. Sin embargo, el mensaje que llama al pueblo a adorar a Dios y a temerle a Dios es el mensaje que se dio en 1843 y 1844. Y dice, no puede haber un tercero si no hay un primero y un segundo. Y el énfasis es este. En 1843 y 44 se dieron estos mensajes. Y muchos no saben qué es lo que pasó en este tiempo. Simplemente ya lo escuchan y lo aceptan y ni siquiera estudian. Y no saben lo que compone cada mensaje. Cada cosa es parte de la historia que Dios nos llama a reconocer y a estudiar. Vean esto. Dice, tenemos nosotros el mensaje. No tenemos cualquier mensaje, no tenemos el mensaje. Dice, aquellos Dice, aquellos que son maestros y dirigentes de nuestras instituciones tienen que estar bien cimentados en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dice, Dios quiere que la gente sepa que tenemos el mensaje como Él nos lo dio en 1843 y 1844. Vean, no tan solo nos llama a cualquier persona, dice maestros, dice dirigentes en nuestras instituciones y maestros también. Sin embargo, hoy en día lo que se enseña en las universidades de la iglesia no tiene nada que ver con el mensaje que se dio originalmente. Y eso es, en todo el sentido de la palabra, es entrar en una nueva teología que lo que ha llevado es a olvidar que la gente predique el mensaje que es verdad presente para este tiempo, que es lo que nos enseña aquí. Y vean, dice, Dios quiere que la gente sepa que tenemos el mensaje. Y ese es el mensaje que está aquí, en estas fechas. Y en eso lo encontramos en el boletín de la Conferencia General, abril primero, párrafo 42. Dice, no hay un nuevo mensaje para aquellos que están predicando nuevas cosas, nuevas enseñanzas. Fíjense lo que dice aquí, es claro, no tenemos ni siquiera que buscar por otro lado. Vean lo que dice. Dice, Dios no nos dará un nuevo mensaje. Claramente, o sea, tenemos que proclamar los mensajes que en 1843, 1844 no sacaron de las otras iglesias. Si ven, si hoy en día no estamos predicando el mensaje que se dio en 1843 y 44 y anterior a eso, significa que si eso nos sacó de las iglesias, significa que ahora nos está regresando a las iglesias por no predicar ese mensaje. Significa que estamos ahora regresando nuevamente a lo que es Babilonia. A toda la masa de enseñanzas que enseñan allá afuera y que en realidad es pura confusión. Dios dice que nos ha dado el mensaje y dice que esto nos sacó de las iglesias. Y eso está en Review and Herald, enero 19 de 1905, párrafo 22. Ahora, ¿qué es lo que compone ese mensaje del 40 al 44? ¿Qué es lo que compone todo ese mensaje que tanto hemos ya estado viendo, que por la inspiración se nos ha enseñado que es a lo que tenemos que predicar y enseñar? No tan solo los laicos como yo o como las otras personas que están enseñando estos mensajes, sino nos enseña que todo el mundo, los maestros y dirigentes, tienen que enseñar. Y vean, ¿qué es esto? Fíjense lo que, el mensaje que compone. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. El diagrama fue dirigido por la mano de Cristo. Y dice, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verlas hasta que la mano de Dios se apartase. Si ven, hoy en día, este es, así como fue verdad presente, hoy es verdad presente. La razón es porque el mensaje que estamos hablando del 1843 es el que se nos ha dicho que tenemos que repetir y enseñar. Porque muchos han perdido su identidad en la fe que se nos ha dado. Y fíjense, eso está en Primeros Escritos, página 74. Y lo que nos habla aquí de la equivocación no tiene que ver en la interpretación de la imagen que se vemos allá atrás, de las bestias, De los caballos de este lado, del mahometismo, sino dice en las cifras, en los números. Si ven, en aquel entonces estaban pensando que el final iba a llegar en 1843 y habían miscalculado, habían hecho una calculación equivocada en cuestión de las fechas, pero no tiene que ver en cuestión de la interpretación de las profecías. Si ven, esta gráfica es la del 43. Por eso es la equivocación que se ve ahí en esa parte. Pero nada más. No hay ninguna otra cosa que esté equivocada en esto. Y vean, esto se llama el espejo profético, así se le puede llamar. Y nuevamente, refiriéndome a las citas que cité anteriormente de Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, de Isaías 46, versículo 10, de que Cristo es el alfa y el omega, que Él enseña el fin desde el principio. Así como enseñó el fin desde el principio, hablando de la Torre de Babel, con donde hubo 10 naciones que se juntaron para poder dominar al mundo y estar bajo el dominio de Satanás, que sea al final del tiempo, también nos enseña con el nuevo orden mundial que está dividido en 10 regiones para dominar nuevamente al mundo bajo el poder de Satanás. Así también Dios nos enseña que el final o el principio del Israel nos enseña el final del Israel. Moisés fue el final, el principio del Israel literal, y Cristo fue el final del Israel literal. Así como en 1844 fue el principio del Israel espiritual, así al final del tiempo, al final de los, al llegar al tiempo de los 144,000, nos enseña el final desde el principio nuevamente. Y esto es lo que estoy ilustrando en esta gráfica. Vean esto. En junio de 1842, ¿qué es lo que pasó? Fue el cierre de gracia para las otras denominaciones. Si ustedes leen en la historia, fue cuando las denominaciones del mundo protestante cerraron sus puertas al mensaje, donde ya no quisieron que se predicara. Y en octubre 22 tenemos lo que es la gran desilusión, el gran chasco. Y ese fue el cierre de gracia para los adventistas mileritas. De los 50,000 que habían llegado de esta fecha aquí, solamente quedaron 50 personas. De hablando de 50,000 que estaban predicando y hablando que tenían fe en Cristo, aquí en esta fecha, pasando a 1844, solamente 50 quedaron. ¿Y qué es lo que pasó en esa fecha? Vean esto. Ahora para el final del tiempo, para nosotros. Llegando a la ley dominical, cuando pase la ley dominical, es el cierre de gracia para los adventistas del séptimo día. Y tú me puedes decir, ¿cómo es eso? La Biblia es específica, y en el libro de Pedro nos enseña que el juicio de Dios, el juicio comienza con la casa de Dios. Y eso es en 1 de Pedro 4, 17. Si ven, el tiempo de cierre de gracia es justo y es lógico que se cierre primeramente para los adventistas, porque nosotros hemos tenido grande luz. Y sería ilógico que nosotros, al llegar al tiempo final, se hiciera la misma cosa, que no se nos juzgara primeramente. Y vea, al final del fuerte pregón, o lo que es ya la segunda venida de Cristo, cuando Miguel se levanta, es el cierre de gracia para las otras denominaciones. Vean, y en 1842, lo que vemos ahí, es cuando se presentó la gráfica de 1843. Es ahí cuando unos meses antes, las iglesias, una vez que salió, unos 3 meses antes fue cuando se cerró el tiempo de gracia para las otras denominaciones. Ahora, para el fin del tiempo, ahora lo estamos viendo. Estamos viendo que las gráficas, las verdades, los pilares, la fundación que Dios puso como a su iglesia, como los depositarios de estas verdades, nuevamente salen a la luz. Y precisamente antes de la ley dominical, vemos nuevamente las gráficas, los pilares y las fundaciones de la iglesia. Y yo sé que muchos hoy en día, dentro del adventismo denominacional, toman esto y lo ven como cualquier cosa. Dicen que ya no las necesitamos. Sin embargo, te digo una cosa, ¿cómo es posible que hoy en día estemos predicando muchos mensajes y muchas cosas, cuando ni siquiera sabemos qué son los pilares, qué está compuesto en estas verdades que ya vimos que es la roca de las edades, que es la roca de la eternidad, como lo menciona la profeta del Señor? Vean, hablando de la gráfica, ¿qué es lo que tenemos en esta gráfica aquí? Vean, dice proclamado de la gráfica. Dice, en junio de 1842, el señor Miller dio la segunda ronda de conferencias en Portland. Me sentía tan privilegiada al asistir a estas conferencias porque había estado desanimada y no me sentía lista para encontrarme con mi Salvador. Dice, esta segunda ronda de conferencias crearon muchas más excitación en la ciudad que las primeras. Con pocas excepciones, en lo que estaba hablando, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de su iglesia al señor Miller. Muchos discursos de los diferentes púlpitos trataron de exponer los supuestos errores de estas presentaciones, pero las muchedumbres, estas ansiosas de asistir a estas reuniones, mientras que muchos no pudieron entrar. Vemos